Aprovechamos como siempre para darte la bienvenida a este punto del dial. Bienvenido a través de la sintonía de la emisora municipal de Elegido y además destinado este tiempo de radio precisamente para hablar de ese mundo fantástico, maravilloso que nos encanta como es el mundo del cómic. Y para hablar del mundo del cómic al otro lado de la pantalla, porque yo sí lo veo, él sigue sin verme, Santiago Girón, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy buena, aquí estamos aquí con un clavo.
Puntualidad no voy a decir británica, sino elegidense, ¿eh? A pesar de que de vez en cuando la máquina nos dé quebraderos de cabeza, pero de todas maneras aquí estamos, aquí estamos.
Las máquinas son las máquinas.
Bueno, las máquinas y la inteligencia artificial, veremos a ver hasta dónde llegamos, ¿eh? Que cada vez se habla mucho más de ello.
La mía de hecho es un poco así, es un poco artificial. Artificiosa, dice
Gabriel. Fulgencio Pollatos, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Muy bien, no estoy. Te digo la verdad.
Pero es por el tiempo, porque como sabe, dicen que cambia el tiempo, ¿esto va un poco acorde con usted o qué?
Es que los tiempos cambian, es verdad, porque antes en el pasado, por ejemplo, que era otro tiempo.
Me refiero, Fulgencio, a que cambia el tiempo en cuanto a la climatología se refiere, ¿eh? Que hay previsión de agua durante algunos días.
Yo es que eso no sé, porque yo de mi cuarto no salgo.
Bien. Bueno, así, a modo de adelantar un poco el contenido del programa de hoy, en su apartado, ¿de qué nos va a hablar?
Pues voy a hablar de una palabra. ¿Y de dónde viene esa palabra? Que es una palabra que se llama la palabra manga.
Manga, vamos a conocer de dónde viene, cómo nació, de dónde salió, quién fue el inventor, ¿no? ¿Quién fue quien la creó, ¿no?
Pero no manga de por donde se saca los brazos en los
chalecos. No. Manga se refiere a ese tipo de cómic, ¿no?
Efectivamente, a cómics que hacen los chinos japoneses, estos, los coreanos y toda esa peña.
Bueno, pues estaremos muy pendientes y vamos a estar con usted en un momentito, pero antes. ¿Cómo ha dicho?
Que quiero que estéis.
Siempre, y esto no lo digo por quedar bien, pero es que nosotros con usted siempre que estamos pendientes, que lo sepa.
Sí, pero el otro día me llegó una orden de alejamiento.
Otra más. Pero usted, si no sale de su cuarto, ¿cómo es posible que le llegue lo que le llega?
Eso es lo que no entiendo.
Bueno, eso es un caso para Mulder y Scully, para ver si consiguen dar con la tecla o no. Santiago Girón, seguimos inmersos en el mundo Marvel y hoy vamos a hablar también de un nombre propio y además con peso.
Efectivamente, hoy vamos a hablar para mí del autor, con permiso de muchos otros autores, ¿no? Pero el autor que yo creo que más ha definido el estilo Marvel incluso en la actualidad, es decir, el autor con permiso de Jack Kirby, ya te digo, y de muchos otros, ¿no? Pero para mí es el autor que ha delimitado el trazo, la manera de entender sobre todo la anatomía, ¿no?, en el universo Marvel, y es John Buscema. Mira, John Buscema se llamaba Giovanni Natale Buscema y nació en Brooklyn. Sería un italoamericano. Cursó estudios en el High School of Music and Art, en el Pratt Institute, y empezó a sentirse muy influenciado por ilustradores y dibujantes clásicos y por los pintores renacentistas. De ahí nos viene su apego, sobre todo por la anatomía, ¿no? Era algo alucinante, ¿no?, la forma en la que él tenía de retratar la anatomía y de deformarla sin salirse de los cánones clásicos, ¿no? Entre el 48 y el 50 comenzó a dibujar historietas del oeste, ¿no?, de crímenes, también de romance. Todo esto lo hacía para la editorial Timely, que fue la que después se convertiría en Marvel, ¿no? Pero en los años 50, aunque trabaja para otras editoriales también, para Charlton, para Quality, para Golgi, empiezan a correr malos tiempos. El caso es que el bueno de John deja el cómic y se dedica durante un tiempo, durante 8 años aproximadamente, ¿no?, se dedica a la publicidad en busca de dinero. No obstante, 8 años después, Buscema regresa a la historieta, ¿no? Y concretamente ahora regresa a qué, regresa a una Marvel, estamos hablando del 66, una Marvel que ya está en plena explosión, ¿no? Donde los superhéroes ya son su señal de identidad y donde ya hay un estilo definido, ¿no? Y ahí es donde empieza Buscema y ahí será donde desarrollará toda su carrera. Ya no saldrá de Marvel. Bueno, ocasionalmente, de mayor, ¿no? Creo que hará alguna colaboración con DC, pero para dibujar a Batman o a Superman, algo así, ¿no? Y ya se queda toda su vida dibujando para Marvel, ¿no? Y era un dibujante especialmente dotado para la época. Era muy espectacular y no solamente es que su dibujo fuese bueno, es que su narrativa era excelente. O sea, cómo plantea las escenas de acción es algo que ningún otro autor, ¿no? Ni siquiera Kirby, desde mi punto de vista, lo ha hecho tan bien como Buscema, ¿no?
Bueno, Santi, John Buscema es conocido, por supuesto, por su participación en las series de Los Vengadores, corrígeme si me equivoco, Silver Surfer, y por más de 200 aventuras de espadas y brujería de Conan el Bárbaro.
De Conan el Bárbaro, claro. O sea, realmente la imagen que tenemos del cómic de Conan es la imagen de John Buscema, ¿no? O sea, a pesar de que empezara con Barry Windsor Smith, que para mí es un excelente autor, como creo que hemos hablado de él en alguna otra ocasión, ¿no? Pero Buscema le dio la imagen, esa imagen salvaje, dura, esa imagen un poco de gigante incivilizado, ¿no? Digamos, ¿no? Que tiene Conan, esa es la imagen que le dio Buscema, ¿no? Y sí, efectivamente pasó por muchas colecciones, ¿no? Quizá para mí lo más interesante de Buscema sea el periodo que hizo, no sé cuántos números, no son muchos números, que hizo de Estela Plateada, de Silver Surfer, ¿no? Ese es un periodo alucinante, él está en su apogeo creativo, tiene un trazo súper suelto. Bueno, Buscema era muy prolífico, era un autor que daba totales garantías de entrega, era rápido y además, como te digo, tenía una narrativa excelente, o sea, era rápido pero podía ser además preciso, ¿no? Tenía una capacidad de elaboración de las grandes viñetas, ¿no? Y también de crear espacios en los fondos con muy pocos trazos, ¿no? Pero muy precisos, como digo, ¿no? Alucinante, por eso era un autor de garantías, ¿no? Cuando tenían algo difícil, complicado, algo urgente, o algo que requerían de un gran, gran autor, digamos, ¿no? Casi siempre el elegido era John Buscema. Fíjate hasta qué punto es importante, es que cuando en el 78, ¿no? Se sacó el libro se llama How to Draw Comics de Marvel Way, o sea, cómo dibujar cómics al estilo Marvel, ¿no? ¿Quién crees que fue el encargado de ilustrar ese libro? John Buscema. Es decir, no fue ni Kirby, ni fue Ditko, bueno, Ditko ya había salido de eso, fue Buscema. Es decir, todos los autores, creo, incluso todos los autores que en aquella época eran famosos, coincidían en que el estilo gráfico de Marvel, por antonomasia, tenía que ser el derivado del estilo que había implantado John Buscema, ¿no?
Santi, perdón que te interrumpa, digo que es curioso porque la familia Buscema ha dado mucho de sí. Por una parte está John, pero es que también está su hermano, que es Sal Buscema, que fue el encargado, en este caso, de pasar a tinta los dibujos a lápiz de su hermano John.
Sí, en muchas circunstancias fue Sal Buscema su compañero de trabajo, porque John se dedicaba básicamente a los lápices. O sea, John era un dibujante muy prolífico, pero que dejaba siempre la tinta en manos de alguien, ¿no? De otro dibujante, ¿no? Y quizá la imagen que tenemos de los dibujos de John Buscema en realidad están tratados con el entintado de otro dibujante, pero su lápiz era tan preciso, era tan singular su manera de dibujar que los tintadores se limitaban a repasar lo que él hacía y agregar muy, muy poco de su cuenta, ¿no? Es decir, John ya dejaba las cosas totalmente listas, digamos, ¿no?, cuando terminaba el lápiz, ¿no? Quizás uno de los entintadores más famosos y que más trabajaron con John Buscema fue Bill Sienkiewicz, ¿no? Mm. Bill Sienkiewicz decía de los dibujos de John Buscema, decía, eran la base más firme en la que un entintador podía confiar, y su belleza no estaba en su esmero por fastidiosas minucias, sino en las maravillas de su engañosa simplicidad. Cada página era un ejemplo de excelencia, elegancia y poder. Ese era John Buscema, un tipo que con cuatro trazos era capaz de hacer algo ingente, de hacer algo majestuoso, ¿no? Bueno, quizá yo recomendaría efectivamente esos números de Estela Plateada para quien quiera disfrutar del trabajo de John Buscema. Pero también es muy curioso que hoy en día, si tú entras en Google, en Pinterest, no sé cuántas, ¿no?, y buscas bocetos de John Buscema, ¿no?, esa amalgama de dibujo a lápiz que dejó, esa cantidad de pequeños bocetos de cosas, ¿no?, son imprescindibles para un dibujante que esté aprendiendo a dibujar superhéroes, ¿no? Son la base, creo yo, de cualquier excelencia en cuanto al dibujo, sobre todo el dibujo anatómico, ¿no? Él tenía una capacidad de dibujar la anatomía, de dibujar posturas increíbles, de dibujar escorzos, de dibujar, ¿no?, con una facilidad asombrosa y siendo bastante fiel, aunque a veces había que, bastante fiel a la anatomía clásica, a lo que digamos todos entendemos, ¿no?, como una anatomía académica, ¿no? Bueno, en cualquier caso, Buscema murió aproximadamente en el 2000, no recuerdo ahora, 2000 algo, ¿no? Y por aquel entonces ya se había jubilado. Él se jubiló en el 96, dijo que bueno, que ya había dibujado lo suficiente, no sé cuántos miles de páginas quedan a su espalda, ¿no? Y firma algunas cuestiones anecdóticas y colaboraciones, por ejemplo, con DC, como te digo, ¿no? Firma algunas colaboraciones centradas sobre todo en Batman y en Superman, ¿no? Fallece de un cáncer que le había sido diagnosticado pocos meses antes. Su muerte fue rápida, ¿no?, pero dejó un vacío absoluto. Es decir, la muerte de John Buscema fue llorada por todos los profesionales del medio, ¿no? Y era un tipo admirado por todos, por todos los profesionales del medio, ¿no? Eso quizás nos hable de su tremenda capacidad, ¿no?, de su calidad absoluta.
Bueno, hay un dato que también me llama mucho la atención, y es que a mediados de los 70, John Buscema abrió una academia bajo el nombre de John Buscema Art School, que se anunciaba en distintos títulos de Marvel, y fue el mismísimo Stan Lee quien participó en algunas charlas como invitado. Algunos de los artistas que se graduaron en la academia fueron Bob Hall y Bruce Patterson, que se dedicaron profesionalmente al mundo del cómic.
Claro, efectivamente, o sea, John Buscema era generoso además, ¿no? Es decir, él, como te digo, nos ha dejado muestras de su talento, pero muestras de su talento que nos ayudan a aprender a dibujar, ¿no? John Buscema es un dibujante académico, o sea, un dibujante que viene del estudio del arte, ¿no? Él, como digo, se forjó en la High School of Music and Art del Pratt Institute, ¿no?, que es un sitio donde aprendió las bases, ¿no?, del dibujo clásico, ¿no? Pero él nunca fue celoso de su arte, todo lo contrario. Él lo compartió con todo el que quisiera aprenderlo, ¿no? Y ya te digo, no solo en la academia, ¿no?, que John Buscema, desde mi punto de vista, podría haber dejado más material, ¿no?, si no se hubiese dedicado tanto al dibujo de cómic, más material de este tipo, más material de tipo formativo, de tipo educativo, ¿no? Pero era un dibujante que hacía páginas y páginas y páginas, ¿no? Era muy prolífico, era muy eficiente, ¿no? Sin embargo, estos detalles que tú comentas, aparte de también del libro, como te digo, Cómo dibujar cómics al estilo Marvel, hecho, ilustrado por él, ¿no?, son algo importante para cualquier dibujante que quiera aprender a dibujar, sobre todo anatomía y superhéroes, ¿no?, anatomía de los superhéroes, ¿no?, con el mejor estilo. Yo creo que Carlos Pacheco, por ejemplo, ¿no?, nuestro gran autor español, ¿no?, era deudor de Buscema y lo han sido muchos otros autores, ¿no? Pero quizá Carlos sea paradigmático en ese sentido, ¿no?, porque aunque él admitía muchas influencias de Caluta, de otros muchos autores, ¿no?, está muy claro, ¿no?, que su clasicismo en la forma, la manera de abordar la anatomía, los escorzos, ¿no?, eran deudores del dibujo del gran John Buscema, quien parte también tenía ciertas influencias de otros autores, por supuesto, como por ejemplo Fran Frazetta.
Fíjate que no todo el mundo puede decir que ha participado en la creación de más de un título, más de un número de los grandes personajes, ¿no? De no sé, ya no solamente de Marvel, como bien hemos contado, porque también en DC Comics, bueno, pues ahí estuvo también haciendo cositas con Batman, o por ejemplo con Superman. Quiero decir que no todo el mundo ha tenido esa suerte o esa capacidad, ¿no?, que es lo que realmente tenía él.
A Buscema se lo rifaría cualquier editor, ¿no?, un tipo con esa calidad. Lo que pasa es que él era muy fiel a Marvel. Él empezó su carrera, como te digo, en Timely, y cuando volvió del mundo de la publicidad, ¿no?, cuando volvió otra vez a dibujar cómics, no pensó en otra editorial que no fuese esa. Había pasado por muchas, ¿eh? O sea, yo en Buscema había probado en muchas editoriales, porque en aquella época, en los años 50, ser dibujante de cómics era un poco como lo es hoy, ¿no? Era un poco una profesión en la que tenías que trabajar mucho para poder sobrevivir, ¿no? Y él no tenía miedo al trabajo. Está claro que él era un gran trabajador. Y lo ayudaba, eso sí, por supuesto, la enorme facilidad que tenía, ¿no?, a la hora de dibujar sin referencias, apenas, ¿no? Y eso le daba esa versatilidad también, ¿no? Era capaz de hacer lo que fuese. O sea, él igual dibujaba magia, espada, superhéroes, romance, dibujaba western, dibujaba lo que sea, ¿no? O sea, lo que le pidieran, ¿no? Era un dibujante todoterreno, ¿no? No tenía género, no tenía. Y una capacidad expresiva, que de eso no hemos hablado, pero quizás sea lo más importante en Buscema, ¿no? Su capacidad expresiva, su manera de dar vida a las expresiones de sus personajes es absolutamente heroica, ¿no? O sea, sus expresiones son cualquier dibujo expresivo de John Buscema, ¿no? Cuando lo ves te parece que lo has visto mil veces, porque efectivamente han sido reproducidas sus expresiones mil y una vez, ¿no?, por otros autores.
Santi, otro dato que a mí me llamaba mucho la atención es que, hablando de John Buscema, decían que dibujaba una media de 2 cómics al mes. Que esto a lo mejor puede ser, resultar como un número como muy pequeño, pero ojo, es que 2 trabajos completos al mes tiene ole.
Sí, estaba hablando de ser capaz de dibujar 48 páginas al mes, ¿no? Páginas no tipo manga, no páginas rápidas, ¿no? Páginas elaboradas. O sea, estamos hablando de un autor con una rapidez en su trabajo y una eficacia en su trabajo alucinante, ¿no? Es decir, el nivel de detalle del dibujo de John Buscema es grande, ¿no? A pesar de la aparente simplicidad que plantea el dibujo, esas masas de negro, ese equilibrio, digamos, ¿no?, en el planteamiento de la viñeta, del escenario, ¿no?, esas escenas de acción, ¿no?, llenas de movimiento, de dramatismo, ¿no? Todo eso, amigo, hay que pensarlo, ¿no? Pero él tenía un automatismo para eso. Es cierto, era un dibujante tan dotado, ¿no?, que lo que otros tienen que plantearse o que imaginarse, él casi que lo tenía de una manera automática en su cabeza, ¿no? Por eso era capaz de dibujar, pues, 50 páginas al mes, ¿no? Eso hoy en día, imagínate si algún dibujante de los actuales fuese capaz de dar esa producción con esa calidad, ¿no? Sería otro Carlos Pacheco, sería otro John Buscema, evidentemente.
Bueno, ¿no? Yo siempre he dicho
Él tenía mucha versatilidad y los entintadores agradecían mucho su trabajo porque era muy fácil de entintar.
Fíjate que te lo iba a decir cuando hemos sacado el tema de los entintadores, te iba a preguntar eso, que es mucho más fácil trabajar con alguien que te lo da prácticamente todo hecho, ¿no?
Bueno, depende. Hay entintadores a los que les gusta dejar su impronta, ¿no?, en su trabajo, y que hay entintadores, yo de Sinop, por ejemplo, el entintador de Jack Kirby, ¿no?, en gran medida él dejaba su impronta en el trabajo. Jack Kirby le daba dibujos con mucha fuerza, ¿no?, con mucha fuerza expresiva, como sabemos, ¿no?, en el caso del rey, ¿no? Pero Sinop dejaba un poco su impronta en su forma de entintar, ¿no? Pero John Buscema es que te impedía dejar su impronta, porque tú decías, ¿cómo voy yo a manchar esto? O sea, cuando te enfrentabas a un dibujo de John Buscema, tú decías, ¿cómo voy yo a poner nada mío que joda este asunto con lo bien hecho que está, ¿no? Y eso es un poco, yo creo, que lo que le pasaba a los entintadores, ¿no? Ya lo decía Sinclair, ¿no? Es decir, que es que era tan bueno lo que el tipo les pasaba que tú disfrutabas repasando esas líneas, ¿no? El entintador también entiende la forma de dibujar del autor al que entinta, si lleva tiempo trabajando con él, ¿no? Y creo que con el tiempo, ¿no?, hay menos necesidad por parte del dibujante de dar detalles, porque el entintador ya sabe lo que el dibujante va a hacer, ¿no? Pero John Buscema nunca escamoteaba un detalle, siempre ofrecía detalles al entintador, que eran, pues, una maravilla, vamos. Ya te digo, de verdad que cualquier dibujante, cualquier autor joven que quiera aprender a expresar con la anatomía, sobre todo, a expresar dramatismo, a expresar movimiento, a expresar todo, digamos, ¿no?, lo único que tiene que hacer es ver los bocetos de John Buscema, ¿no?, y de Fran Frazetta, que para mi gusto son paralelos, digamos, ¿no? Son el mejor ejemplo que se puede poner, ¿no? Y si estás estudiando o si estás dibujando para hacerte un dibujante de cómic de este tipo, ¿no?, americano, de superhéroes y tal, ¿no?, no dejes de hacer lo que ellos hicieron, ¿no?, que fue trabajar desde lo clásico, desde lo académico, ¿no? Yo, que soy bastante enfrentado a lo académico en algunos aspectos, en este en concreto, de esta anatomía clásica, si no entiendes la anatomía, no puedes imaginarla. Y yo creo que lo bueno que tenían Frazetta y Buscema era eso, que entendían perfectamente la anatomía porque la habían estudiado.
Bueno, Santi, tú hablabas de grandes trabajadores, grandes profesionales, y yo me siento súper orgulloso de contar con ellos aquí en Viñetas sin Gutter, porque creo que no hace falta decirlo, pero hablando de un profesional como lo que pone un pino, hablando de un trabajador incansable, insaciable, que está siempre detrás de buscar, de dar a conocer, de poner luz al final del túnel, el señor Fulgencio Poyatós es un fichaje, yo creo que es el fichaje del programa, ¿eh?
Sí, yo soy así, ¿qué le voy a hacer? Otros son de otra manera, sí. Otros son de,
bueno,
otra forma.
Sí, sí, que cada uno, ya sabe usted lo que dicen, que cada uno tiene su padre y su madre, ¿eh? ¿No dicen eso? Bueno, yo le voy a dar a la sintonía.
De mi madre, sí, bueno, de mi madre seguro.
Bueno, que digo que yo le voy a dar a la sintonía, usted cuenta 5 segundos y entramos de yendo dentro. Así que, sintonía. Fulgencio Poyatós, cuénteme que porque usted nos ha dejado entrever al principio del programa que hoy vamos a conocer todo lo que hay detrás del manga, así que cuando usted quiera.
No, yo no he dicho eso.
Bueno, que va usted a contar cuál es el significado, ¿no? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene?
De la palabra en sí. Lo que es, sí, lo que vamos a decir que la palabra, el verbo.
Bueno, pues le dejo ya trabajo para casa, deberes para casa. Bueno, pues vamos a conocer qué hay detrás de esa palabra, de manga.
Detrás no hay nada, porque es una palabra, no hay un muro, ni hay nada.
Bien, sí. Dicho esto. Que digo que bueno, he dicho esto.
Que
ahí vamos.
Te lo explico lo que es. Mira, fue el que tuvo la idea esta de poner esa palabra, fue un pintor que se llamaba Kazuhika Okusai. Okusai, Ahí, Kazushika, ese. Este vivió entre 1760 y 1849, hace ya long, long time. Vale, hace mucho tiempo ya estaría viejecete el hombre hoy en día. De hecho, quedarán sus huesos por la cuchilla. Es uno de los más famosos artistas de Japón, japonés, digamos, ¿no? Uh-huh. Que había hecho muchas cosas muy bonitas y entonces era famoso como artista. Pero este empezó a desarrollar imágenes en forma de sucesión de viñetas.
Uh-huh.
Sucesión de viñetas. Y en 1814 publicó el primer tomo de una serie que llegaría a los 15 tomos. 15 tomos que tú cargas con 15 tomos y te haces polvo la espalda. Porque yo lo he intentado y te duele luego la espalda. Que se llamaba Hokusai Manga. Y ahí dijo manga, tío.
O sea que el término tal como manga ya aparecía en esa creación que hizo.
Sí, en 1814, Hokusai Manga, se llamaban los tomos estos, ¿no? Este término lo ideó el payo japonés este, lo ideó, ¿no?, con dos caracteres. Uno que es man, que no es hombre, porque no es inglés, que es japonés.
¿Qué es japonés?
Man significa en japonés involuntario o a pesar de uno mismo. ¿Ah? Y el otro que es ga, que ga es dibujo o imagen. Con lo cual, manga, podríamos decir, ¿qué significa? Imágenes grotescas, imágenes a pesar de sí mismas, imágenes así como rarillas, imágenes que no sabemos cómo son las imágenes, que son... ¿Entiendes lo que te quiero decir?
Sí, me ha quedado súper claro, se lo puedo asegurar, sobre todo la última parte, en su última intervención me ha quedado clarísimo, vamos.
Es que es mejor de definirlo claramente para que la gente lo entienda. Yo siempre me gusta la claridad. Me gusta mucho la claridad porque si no eres claro, es como si no se plato.
Usted puede presumir, y de hecho presume de no liarse cuando habla. Usted va al grano, al, ¿no?
Ah, bueno, al grano, según. Porque a veces. Pero si hay grano, se va al grano. Pero, uh-huh.
Bueno, pues
por ejemplo, a veces me salen granos.
Pues no, nos ha quedado claro el significado de la palabra manga, que no tenemos que confundir manga, porque eran dos palabras. Efectivamente. Man por una parte y
ga. Una cosa que no.
Ajá.
Gata dibujo, pues un dibujo que no es involuntario. Uh-huh. Eso es.
Bien. Pues, señor Fulgo de Pollatos, como vamos un poco hoy apretadillos de tiempo, le vamos le vamos a agradecer mucho su intervención en el programa, que tenga usted una feliz semana, y nos quedamos con las recomendaciones que llegan siempre enlatadas. Últimamente nos encanta tenerlos también en el programa, pero cuando no puede ser, por lo menos llegan enlatadas recomendaciones de la mano de Víctor Cara.
Hola, hola, amigos de Viñetas sin Guter, programilla más. Y bueno, aquí traigo una recomendación, resumen o como le queramos llamar, porque en estos últimos días hemos tenido una explosión, sobre todo en el mundo del cómic y del videojuego, de la novedad de dos sagas clásicas de los videojuegos que seguramente todos hemos jugado, ya sea en consola, en recreativa, a lo largo de generaciones, desde la Super Nintendo hasta las consolas actuales. Y son dos sagas que hemos tenido ahora lanzamiento de sus videojuegos, que han sido el nuevo Zelda y el nuevo Street Fighter. Y yo me voy a quedar con este último, con el Street Fighter, porque es una franquicia un videojuego súper conocido. Todos hemos jugado a esas recreativas, todos hemos echado esas partidas, luego en las consolas con los amigos y demás. O sea, es un juego que tiene muchísima historia de los Hayuken, de Ryu, de Chun-Li y demás personajes, ¿no?, que todos conocemos, ¿no? Y que, bueno, ahora, estos últimos días, pues ha salido el Street Fighter 6 para todas las consolas, creo que tanto para PlayStation, Xbox, para PC, en fin, que está desde el día 2, ¿no?, del 2 de este mes. Y que bueno, pues que está teniendo muy buenas críticas, la gente lo está disfrutando muchísimo, en fin, ¿no? Y por eso mismo quería traer unos cómics que está publicando la editorial Monstruos, que creo que alguna vez lo he comentado, el cómic de Street Fighter, ¿vale? Y es que esta editorial está trayendo aquí a España, pues, estos cómics que normalmente se publicaban en otras editoriales, vamos a decir, independientes, a través de Udon Entertainment, se llama, que bueno, que esta es una editorial asiática que publica mucho material, sobre todo el tema de videojuegos y temas de ilustradores, y muchas cosas que se publican, sobre todo libros de arte también, que ahora hablaremos de eso. De videojuegos los publica esta editorial Udon, ¿no? Udon Entertainment. En este caso, la editorial Monstruo nos trae aquí a España, pues, estas obras que se publican fuera y que ya lleva publicando algún tiempo, ¿no? De hecho, creo que comenté algo del tomo número uno hace ya bastantes meses, en el cual, pues bueno, teníamos artistas como Joe Madureira, que por cierto, este mes que viene hablaremos de él porque vuelve con su Battle Chaser, madre mía. Todos los que conocemos a Joe Madureira y su Battle Chaser, que fue con los que, digamos, el que inició el que siguiéramos a este artista, su obra más prima, por así decirlo, o la más conocida, no la mejor, desde luego, pero sí la más conocida, pues vuelve después de no sé si son 10 o 15 años que se dio la serie como concluida. Y para nada, paró la serie porque le dio por ahí al tío y vuelve con ella. Ya hablaremos de esto, ¿no? Pero decir que en el primer tomo de Street Fighter, pues aparece un cómic de él, de Joe Madureira. A día de hoy, curiosamente, y coincide con el número, ¿no? Hemos dicho que se ha lanzado el videojuego, el Street Fighter 6. Pues precisamente la editorial Monstruos nos acaba de lanzar el tomo de Street Fighter Volumen 6. Y bueno, a lo largo de todos estos tomos que se han ido publicando, pues tenemos artistas como Joe Madureira, como Avin Lee, Adam Warren también, Scotty Young, que son autores muy conocidos. Y a día de hoy, tanto el Volumen 5 como el 6 lo dibuja Jeffrey Cruz, ¿vale? Y de hecho, decir que el tomo 6 es ya el tomo final de esta, digamos, esta serie de cómics que ha publicado Monstruos, que en realidad son un montón de cómics recopilados en 6 tomitos, ¿no? Una colección muy chula, que de hecho en este último tomo te regalan pegatinas de Street Fighter y demás dentro de digamos, del volumen. O sea que es muy guay decir que una colección, pues hombre, son tomos, tapa dura, no es precisamente un barato, no es un manga que te va a costar 7-8 euros, son tomos de 20 euros cada uno aproximadamente. O sea que nada, que le echéis un ojito y disfrutéis de estos cómics que, bueno, que fuera, pues los publica Udon Entertainment, que sacan cosas muy chulas a los de Udon. Y ahora vengo al tema de los artbooks, ¿no? Esta editorial, Udon, se dedica básicamente a publicar material que, pues, de colecciones de arte, tanto de los videojuegos, de los bocetos, de personajes, creación de personajes y demás, ¿no? Cosas que no se suelen ver por aquí, ellos los recopilan en libros de arte. Y de hecho, hace poquito me pillé uno que se llama Street Fighter Archivo de Memorias, ¿no? Memorial Archive, Beyond the World. Y te cuenta la historia desde el Street Fighter a el Street Fighter 5, ¿vale? Y te hace un resumen en este libro de arte que tendrá aproximadamente unas 300 páginas, un libraco gordísimo, donde tiene ilustraciones de todos los artistas que han realizado ilustraciones y diseño de personajes a lo largo de los años desde el primer Street Fighter. De hecho, tú te coges y te pones aquí a ver los primeros dibujos del primer Street Fighter y es que eran malos, malísimos, como yo solo, ¿sabes? Pero son súper curiosos y te vas dando cuenta cómo a lo largo de las ediciones del juego, pues se van sumando artistas hasta que ya empiezan a coger su propio, digamos, su carácter propio, su propia imagen ya representativa de estilo de, perdón, de Street Fighter, ¿no? Y bueno, además de todo esto, de esta cantidad abrumadora de ilustradoras, o sea, de ilustraciones de distintos dibujantes y demás que hay en este tomo, pues tenemos fichas de todos los personajes con dibujos, ilustraciones, movimientos secretos, no sé qué, la historia que hay entre ellos. Incluso hay entrevistas a los creadores originales del juego, que te cuenta cómo comenzó todo y cómo ha ido evolucionando. La pega, pues bueno, que estos libros de arte se suelen vender en inglés. No, vamos a tener la suerte de encontrar estos libros traducidos, pero están muy chulos, están geniales, un material que a todo artista aficionado le va a encantar tener, y para todos los curiosos y amantes de este juego, del Street Fighter, pues desde luego también le encantará tener. Que lo podéis pillar por Amazon, porque estos cómics, estos libros, o se piden por Amazon o en vuestra librería, que es lo que mejor, lo que se debería hacer, en vuestra librería de confianza, pues pedir que os lo, a ver si os lo pueden conseguir, porque estos libros son bajo pedido, no es fácil tenerlos en stock, desde luego, porque son libracos. Así que nada, que ahí van mis recomendaciones de hoy del Street Fighter, que está ahora a tope con el videojuego, así que echarle un ojo a la serie de tomos de monstruos, con estos cómics de manga, de animanga, que están muy guapos, con los personajes de Street Fighter. Y si os gusta la saga, pues echarle un ojo a los numerosos libros de arte que hay de Udon, porque están chulísimos también y seguro van a gustar. Que nada, que seguimos para el próximo programa, gentecilla. Nos vemos, hasta luego, hasta luego.
Y así, sin darnos cuenta, llegamos al punto y seguimos el tiempo de radio. Como siempre, nos encanta poder seguir sumergiéndonos en ese fantástico mundo de Marvel, del que vamos a seguir hablando en próximos programas. Las recomendaciones que llegan a cargo de Víctor Cara y, por supuesto, no me quiero olvidar de Fulgencio Poyatos, a quien ahora ya sí que despido hasta dentro de 7 días. Señor Fulgencio Poyatos, que tenga usted una feliz semana.
Pues sí, procuraré de tener. Ya que tú me dices que la tenga, yo
sí, 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 sí. Además, no, yo le deseo que tenga una feliz semana, ¿eh?
Si tus deseos son órdenes para mí.
A Víctor Cara, gracias mil, como siempre, por participar y por estar con nosotros en el programa. Y Santiago Girón, en tan solo 7 días tendremos más oyentes en Gutter.
Más Marvel, y ya llegamos a los años 70.
O sea, vamos poco a poco, vamos poco a poco, y ha dado mucho de sí, Y ojo, porque vamos comprimiendo mucha información, pero es que tiene tela,
Bueno, supongo que en lo esencial, digamos, ¿no? Estamos haciendo un repaso, creo que interesante de los
súper, súper interesante. Pues Santi Girón, feliz semana, un abrazo. Chao.
Abrazote, hasta luego.
En tan solo 7 días, aquí, a través de la sintonía de la emisora municipal de Ejido, recuérdalo, viñeta sin Gutter.蹴られた地球が怒って火山を爆発させると、溶けた氷の中に恐竜がいる。